Pues muy queridos hermanos y hermanas, esta tarde la comunidad ha escogido como enseñanza hablar sobre el tema de la humildad. Vamos a basar la enseñanza de hoy en un sermón ni más ni menos del santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Él pues tiene unos sermones que son unas verdaderas joyas, unas verdaderas enseñanzas muy sólidas, porque él era un hombre pues lleno de Dios hasta arriba. El Señor lo utilizaba de una forma impresionante. Él tiene un sermón dedicado a la humildad en el cual vamos a tratar de compartir ciertas cosas, ciertos fragmentos que consideramos que son de gran interés y de gran ayuda, pueden ser de gran ayuda para nosotros. En nuestra anterior enseñanza sobre la humildad, ya habíamos dado una hace poco tiempo atrás, ahora 2 meses o 3, decíamos que hablamos de la escalera de la humildad. No sé si os recordabais, decíamos que la humildad era la gran virtud que nos permitía que el Señor se pudiera revelar a nosotros plenamente, y que el orgulloso, pues es que lo que estaba haciendo directamente era poniendo una barrera al Señor, impidiendo que el Señor estuviera plenamente en él. Citábamos en aquel entonces aquel pasaje que decía que el Señor está cerca de los humildes, mas mira de lejos al altivo, basado en la palabra. Porque claro, el Señor no puede revelarse plenamente, no puede estar plenamente en una persona conviviendo con el orgullo. Es imposible. Vamos ahora al Eclesiástico, al capítulo 10, 14 al 17. Eclesiástico 10 pone la palabra. Principio de la soberbia es apartarse del Señor y tener apartado el corazón de su Creador, porque el principio de la soberbia es el pecado. Los que viven en el pecado derraman la insolencia. Por eso el Señor les envió extraños castigos y los redujo a la nada. El Señor arranca de raíz el trono de los poderosos y sienta en su lugar a los mansos. En otras versiones dice: el Señor arranca del trono a los orgullosos y siembra a los humildes. El santo cura de Ars hace mención a este pasaje para explicar que si el orgullo engendra una cantidad de pecados, y si los pecados realmente nos separan realmente de Dios y ponen esa barrera, pues él dice claramente que la humildad engendra una gran cantidad de virtudes. Nos abre a una gran cantidad de gracias y de bendiciones sobre nosotros. Que la humildad es realmente absolutamente fundamental si queremos seguir y conocer al Señor plenamente. Absolutamente fundamental. Menciona él una cosa que es muy importante y muy cierta: que esta virtud no solamente nos hace agradables a Dios, sino también nos hace agradables a los hombres. Menciona que todo el mundo quiere estar cerca de una persona humilde, porque la persona humilde se pone en último lugar. Es una persona que sabe amar de verdad, que sabe escuchar de verdad, que sabe preocuparse y ocuparse de su prójimo con autenticidad. Y esto da una gran comodidad y un gran placer y un gran confort a las personas que le rodean. Cuando una persona es sincera y realmente humilde, pues es que provoca estar con esa persona. Y mientras que el orgulloso es que parece como que si repeliera a todo el que le rodea, ¿no? Nadie quiere estar al lado de un orgulloso, una persona que solamente habla de sí, que solamente se ocupa de sí, que solamente habla de lo que le ocurrió, de lo que le pasa, de cómo le pasa, de cuándo le pasa, de lo que él ve, cómo lo entiende, de lo que él hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo. La gente como que dice, como que hay algo que repele, ¿no? Que nos lleva a separarnos, ¿no? Entonces es una virtud que nos embellece ante Dios y ante los hombres, que abre las puertas para que el Señor plenamente pueda entrar y trabajar en nuestro interior. Hay dos cosas que a mí me llamaron poderosamente la atención en este sermón del santo cura de Ars, y las voy a comentar con ustedes ahora. Él dice que el único camino que conduce a la exaltación provechosa para la otra vida es la humildad. Es un negar nuestra exaltación aquí y ahora para que el Señor nos exalte y nos humilde en la vida futura, conforme su gracia y su misericordia. Y dice una cosa muy, muy importante. que no entraremos en el cielo a menos que alcancemos esta virtud. Dice tanto así como que la ausencia de misericordia es equivalente e igual a no estar bautizado. A mí esto me dejó bastante impresionado. Es equivalente el orgullo a no estar bautizado. Si alcanzamos un cierto nivel de misericordia, tenemos un cierto nivel de humildad, llegamos ante el Señor con la misma gracia del bautismo, pero si no, es como si la gracia del bautismo no pudiera ni operar en nosotros. Es muy, muy fuerte. Segunda cosa que me llamó mucho la atención del sermón de él. Él dice que si no tenemos la humildad, ante cualquier tentación, nos venimos abajo. No tenemos fuerza para resistir al enemigo. El orgullo nos hace débiles ante los ataques del enemigo. Él cita a San Antonio en la referencia de los santos y dice que San Antonio, el Señor le reveló, tuvo una visión en la cual vio el mundo, la tierra, llena de lazos para ahorcar gente, muchos lazos por todos lados, lazos así que colgaban. Y él se horrorizó, aquello le causó un desasosiego, un temor, y dice que hasta temblando le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué es esto? ¿Quién puede liberarse de tantos lazos del enemigo que hay por toda la tierra? Y él dice, menciona él que, él que San Antonio oyó una voz que le decía: Antonio, el que sea humilde, pues Dios da a los humildes la gracia necesaria para que puedan resistir las tentaciones, mientras permite que el demonio se divierta con los orgullosos. La humildad es que nos da la fuerza de, claro, como la humildad permite que el Señor esté más cerca de nosotros y nos ilumine, estemos más apegados a Él, pues el enemigo es que no tiene por dónde entrar. Él sabe a quién va a atacar. Él sabe cuándo estamos débiles. Él sabe cuándo estamos en pecado. Él sabe cuándo hay un pecado que Él pueda aprovechar. Inclusive dice el santo cura, el diablo no se atreve a atacar a los humildes. A los verdaderamente humildes, el diablo no se atreve porque sabe que sale con las tablas en la cabeza. No tiene nada que buscar. Mientras que los orgullosos somos un campo de cultivo estupendo para que venga él y nos pegue bien duro. Y cada vez que venga a molestarnos, a tentarnos, ¡boom!, al suelo. Y nos levantamos con la gracia de Dios, pedimos perdón y nos levantamos. Y cuando se nos va un poquito de orgullo, viene corriendo otra vez el enemigo, ¡pum!, nos pega, ¡pum!, al suelo otra vez. Y así estamos levantando y, bueno, gracias a Dios por su gracia y su misericordia y por su persistencia, hasta nos podemos levantar con su gracia, con su poder, claro que sí. Pero las pruebas son para pasarlas, ¿no? Y el Señor permite que el diablo nos tente para fortalecernos, para que ganemos ante él una batalla, para que el territorio de nuestro corazón sea cada vez más habitado y más gobernado bajo su potestad y su autoridad. Entonces, voy a compartir con ustedes brevemente cómo define él la humildad. Él dice que la humildad tiene dos ámbitos, uno interior y otro exterior. Me voy a permitir empezar por el interior. En primer lugar, la humildad se encuentra en sentir bajamente de nosotros mismos. En ningún momento exaltarnos, en ningún momento vernos como buenos, como maravillosos, como estupendos, como... No. Sentir de nosotros mismos y vernos a nosotros mismos con mucha, mucha precaución. Con mucha precaución, no exaltarnos en nada. En segundo lugar, la humildad interior nuestra está en no aplaudirnos nunca jamás. A pesar de que cualquier cosa que hayamos hecho haya tenido éxito, ha dado fruto, se haya visto un bien en algo que hayamos hecho, hayamos actuado en algo y se haya visto una obra del Señor. Inclusive nunca decir: esto fue porque yo lo llamé, esto fue porque yo lo invité, esta persona conoció al Señor porque yo la traje, y tener eso por dentro. Claro, es que yo lo traje, ¡ay, qué alegría! No, cuidado, no. Todo es del Señor, todo el mérito es del Señor. El Señor te usó a ti para atraer a esa persona. Y por su gracia y su protección, esa persona pudo escuchar y pudo aceptar el mensaje y aceptar al Señor en su corazón. Gloria a Dios. La gloria para Él. ¿Nosotros fuimos un instrumento? Pues sí, fuimos un instrumento. No vamos a negarlo, pero hasta ahí. Hasta ahí no vamos a decir, ah, claro, que como yo lo invité, es que, uy, qué bien me quedó, uy, qué alegría. El próximo traigo tres o cuatro. Como esta vez me fue uno con, bien con uno, el próximo vez traigo tres o cuatro, porque yo soy Noea. Qué bien me quedó. No, no, eso es puro orgullo, eso... Caca, vamos, caca. Tercero, la humildad interior está en creerse siempre indigno e incapaz de toda obra buena. Tenemos que darnos cuenta que las bendiciones, las obras buenas, las gracias vienen de Él y son suyas, no son nuestras. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de hacer obras buenas por nosotros mismos. Todo lo bueno que somos capaces o que puede ocurrir a través de nosotros es su presencia en nosotros. Esto lo hemos remachado aquí muchísimas veces. Es el Señor a través nuestro que hace las cosas. Es el Señor habitando desde dentro de nosotros que obra. Nunca somos nosotros los que obramos cosas buenas porque el Señor me puso y yo, como soy muy obediente, el Señor hace unas cosas increíbles. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno soy! ¡No! No, no aplaudirnos nunca, nunca por ninguna cosa que salga bien a intermediación nuestra o con colaboración nuestra. Nunca. El Señor dice, inclusive en Juan 15, no lo vamos a buscar ahora, que nosotros sin Él nada podemos. Que sin Él nada podemos. Cuando Él habla de que si no estamos unidos íntimamente a Él, pues no daremos fruto, y que unidos a Él daremos mucho fruto. Pero lo dice explícitamente, sin mí no podéis hacer nada. Entonces, lo poco que sale bien a través nuestro o con la presencia nuestra adentro, es su obra y es para su gloria y siempre lo será. No hay otra forma. Cuarto, la humildad interior consiste en sentir satisfacción de que los demás conozcan nuestros defectos. Vamos, aquí estamos todos apuntados, claro, ¿no? Aquí todo el mundo quiere decir cuáles son sus defectos, ¿a que sí? ¿Verdad que lo escondemos, verdad? Eso del defecto, eso no nos gusta mucho hablar de nuestros defectos, ¿no? Habitualmente todos somos un poquito así, ¿no? Eso de, yo hablo de las cosas buenas que tengo, lo que tengo, las cosas que... Pero de mis defectos como que me los escondo un poquito, ¿no? Me los guardo, eso, bueno, eso lo saben en mi casa porque conviven conmigo y tal, pero eso yo venir aquí a decir que yo soy así, soy asado, eso es muy fuerte, ¿no? Pues dice él que eso es necesario. Que es necesario decir, yo soy un insensato, yo soy un imprudente, yo soy un orgulloso, yo no sé amar, yo no sé perdonar, yo soy así, eso, todo eso está en mí, lo tengo yo dentro. Y él dice que eso es muy importante. No es que vayamos por ahí a todo el mundo diciendo, yo soy insensato, yo soy un imprudente, yo soy... Porque entonces ya estamos siendo orgullosos de nuestros defectos, ¿no? Entonces estamos cayendo en la falsa humildad, que es un engaño también del enemigo. Está diciendo, es que yo como soy muy imprudente, a todos lados, yo soy muy imprudente, que todo el mundo sepa que yo soy muy imprudente, claro, porque aquí estoy yo, ¿no? Entonces, claro, falsa humildad, de tanto decir que soy imprudente, lo que estoy es haciéndome notar, ¿no? Vaya, qué disfraz tan bonito. Pues no, no, pero... Hacer que los demás conozcan nuestros defectos. Él dice que esto es absolutamente importantísimo. A fin de tener ocasión de mantenernos en nuestra insignificancia. ¿Vale? De recordarnos a nosotros mismos dónde están nuestros fallos. Porque bueno, solo Dios. Santo, solo Dios. Solo Dios que habita en mí es mi santidad. Yo no soy santo por nada que yo haya hecho. La salvación no la tengo porque la merezca. No la tenga porque me la ha ganado, no, la tengo por la misericordia del Señor y por gratuidad de su parte. Por eso soy salvo, por eso soy santo, porque Él habita en mí. Pero no porque yo soy bueno, no porque yo soy santo. Hay que tener un puntito de mucho cuidadito. Por último, en el ámbito interior, Él dice... que la humildad interior también consiste en ver con gusto que los demás nos aventajen en talentos, en riqueza, en virtudes, en cualquier cosa buena. Eso debe ser para nosotros motivo de alegría, de gozo, de celebración. Cuando vemos un hermano que es humilde, que sabe que es cariñoso con los demás de verdad, que es que le sale de corazón, que es paciente, que es obediente, un hermano que tú lo ves que le mandan una cosa y, ay, Dios mío, uno le ve con aquel esfuerzo al pobrecito mío, pero va y lo hace. Tú dices, oye, esto nos tiene que alegrar. Si nosotros vemos un hermano o una hermana con una virtud, con una cosa de estas hermosas, una bendición del Señor obrando, y nosotros eso nos escuece, nos cabrea, ¿no será que parece que empezamos a cuestionarlo? Entonces estamos clarísimos, un síntoma de que estamos en orgullo nosotros, y que tenemos un pedazo de orgullo, pero bueno, 20 metros más alto que nuestra cabeza, lo tenemos dentro, ¿eh? Entonces no puede ser, de las cosas buenas de los hermanos tenemos que sentir satisfacción y alegría, porque es el Señor en esa persona reflejándose. Es una gracia, es una bendición de ese Señor, del Señor expresándose dentro de esa persona. Eso nos tiene que dar gozo, tanto gozo como estar ante el Santísimo, tanto gozo como alabarle y bendecirle. Es algo digno de que nos lleve a la alabanza. Vamos muy rápidamente a hablar ahora del otro ámbito. La humildad también tiene un ámbito exterior, según el santo cura de Ars. Primero, en no alabarnos del éxito de alguna acción por nosotros practicada. Hablábamos antes del lado interior, que no nos alegráramos de todo lo que salía bien a través de nosotros, pero también hacia afuera tiene el mismo componente, ¿no? Cuando hemos hecho una cosa que en la práctica afuera ha tenido un éxito, pues tenemos que tener muchísimo cuidado. De no ir por allí relatando todo lo que ha salido bien porque nosotros lo hicimos. No divulgar los viajes que hicimos, a dónde fuimos, lo que nos gusta, porque a mí me gusta comer, porque a mí me gusta la carne, a mí me gusta un restaurante de carne que es estupendo, porque yo tengo una guitarra que es fabulosa, porque yo tengo porque mi coche es una maravilla, porque todas esas cosas, fatal, vamos de culo, eso no es humildad. Eso no es humildad, pueden ser unas cosas muy cotidianas, tú dices, bueno, es lo que hablamos con cualquiera, ¿no? Para comunicarnos, para compartir, pues cuidado. No son buenas conversaciones, no son conversaciones adecuadas para gente como nosotros que queremos seguir y servir al Señor. No son conversaciones para gente como nosotros que queremos reflejar al Señor y vivir por sus caminos. Tenemos que cuidar ese tipo de cosillas. Segundo, la humildad exterior consiste en ocultar el bien que podemos haber hecho. Las limosnas, las oraciones, las penitencias, los favores hechos al prójimo, las gracias interiores que hemos recibido. No hagamos alaraca de ellas. Si hemos orado por un hermano, el hermano se ha sanado, gloria a Dios, qué alegría, el hermano se ha sanado, y lo decimos porque es la obra del Señor. Pero no digamos que yo oré por él y se sanó, mira qué bien, uy, qué maravilla. Y luego decimos, claro, pues, qué bueno es el Señor, sí, pero yo oré por él y se sanó, ¿eh? No, no, cuidado, 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 ¿no? No. Ni cuando demos una limosna, es que yo doy limosna durante la semana, es que es que yo ayuno, yo en la semana ayuno y tal, y lo decimos para que los demás sepan que nosotros estamos puestos en el tema, ¿no? Pues no, cuidado, peligro, malo para nosotros, negativo, peligroso, malo. La humildad exterior también consiste en no complacernos en las alabanzas que nos... En las alabanzas que nos dirigen a nosotros. Cuando alguien nos diga, ay, qué bien te quedó esto, ay, qué bien hiciste aquello, tenemos que cambiar la conversación, tenemos que hacer lo que sea, pero tenemos que tener mucho cuidado, no sentirnos, qué bien, oye, se dieron cuenta que lo hice bien, wow, ay, qué bien, qué bueno soy. Cuidado, es el diablo engañándonos. Fortaleciendo nuestro pecado, fortaleciendo nuestras debilidades para tener donde pecar, donde pegarnos, para tener donde meterse y pegar, ¿no? No, jamás, jamás permitir que se nos alabe, que se nos exalte. Y en eso, bueno, los que estamos en servicio sí lo hablamos y lo decimos, no vamos a permitir nunca que nadie nos exalte, que nadie diga que qué bien tocamos, que qué bien cantamos, que qué bien oramos. Y siempre tenemos eso al nivel de servicio y en cierta forma cuidamos al nivel de servicio eso. Pero vale para todos los que estamos aquí, ¿vale? Mucho cuidado de que no permitamos que nos exalten por algo que hayamos hecho bien, porque alguna cosa haremos bien de vez en cuando. Por supuesto que sí, tenemos dones, todos tenemos dones. Todos nacemos con regalos del Señor, todos tenemos dones. Y cuando hacemos algo dentro de nuestros dones, pues habitualmente sale bien, sale bonito, sale útil, sale X, ¿no? Y no debemos aceptar ni permitir que eso entre y anide en nosotros, sino tratar de rechazarlo en la medida de lo posible, con prudencia, y no en ningún momento albergarlo dentro de nosotros. La humildad exterior también consiste, según el santo cura de Ars, en nunca hablar ni bien ni mal de nosotros mismos. Él aquí es radicalísimo. No hablar de nosotros. Yo conozco más de uno aquí que se va a quedar mudo, vamos, empezando por mí. Yo me voy a tener que quedar mudo. Porque miren que yo me he dado cuenta estudiando esto, cuánto hablo yo de mí. Y yo creía que no estaba haciendo, que no me estaba haciendo ningún daño, ni que estaba cometiendo ninguna falta, ni ningún error, ¿no? Pero sí, pedazo de error, vamos. No hablar de nosotros, ni bien ni mal. Es que a mí me gusta esto, es que a mí me gusta lo otro, es que yo pienso que esto es malo, es que yo, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello. Muchas veces estamos en ese plan en nuestra comunicación con los demás. Él dice, no hablar de nosotros, ni bien ni mal, que tengo esta virtud, que me gusta esto, que me gusta aquello. Estamos fortaleciendo la carne. Nos estamos fortaleciendo, estamos alimentando al enemigo. Que bien lo conocemos, la carne, lo estamos alimentando. Mi yo, mi yo, mi yo, mi yo, porque a mí me gusta, que a mí no me gusta, es que yo pienso, es que yo no pienso, es que yo, estamos poniendo el yo de este tamaño, ¿no? Como una bobina de que no veas, ¿no? Contentaros con pensar que sois unos miserables y que es necesaria toda caridad de Dios para soportaros sobre la tierra, que estamos aquí por su gracia, que es necesaria su misericordia sobre nosotros continua y permanentemente, para permanecer aquí, para hacerle útil al Señor. Por su misericordia, por su gracia, por su amor, por sus regalos, por sus bendiciones, estoy yo aquí ahora. No por nada que yo pueda o sepa hacer. También dice el santo cura de Ars que la humildad exterior consiste en nunca discutir, vaya, nunca discutir con nadie. No engancharnos a pelear con nadie. No engancharnos a tener la razón, porque es que tú no te das cuenta que estás equivocado. Es que déjame decirte por qué estás equivocado. No. Ni siquiera cuando creamos que estamos en el derecho de hacerlo y que tenemos la razón, porque estamos, otra vez lo mismo, estamos alimentando el yo. Nos estamos fortaleciendo nuestro yo, en mi opinión, lo que yo pienso, lo que yo veo. Y estamos imponiéndonos nosotros indirectamente. Cuando discutimos y discutimos y tratamos de salirnos con la nuestra. Y tratamos de que el otro entienda que eso es de esta forma. Por esto y por esto y por esto y por lo otro. Estamos ahí, wow, fortaleciéndonos nosotros. En vez de fortalecer la presencia de Dios en nosotros, nos estamos fortaleciendo nosotros, nuestra carne, nuestro yo. Nunca discutir con nadie, nunca pelear con nadie porque yo tengo que tener la razón, porque como yo lo veo tan claro. Pues no. Otra cosita que nos dice él. Esta sí tiene tela. Bueno, abrocharos los cinturones de seguridad, por favor. Debemos estar contentos al vernos despreciados. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, a quien se dijo que, según la palabra, se vio harto de oprobios. Y el ejemplo de los apóstoles de quien se ha escrito, cómo experimentaban una alegría grande de haber sido dignos de recibir azotes en el nombre de Cristo Jesús, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 5:41. Ellos salieron del Sanedrín muy gozosos de haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban y anunciaban en el templo, en las casas, la buena nueva de Cristo Jesús. Fueron arrestados los discípulos en Sanedrín, fueron reprimidos de por qué estaban hablando de ese tal Jesús que había muerto en la cruz y todo el lío. Y ellos, pues, delante del Sanedrín defendieron el porqué. Y pues salió Gamaliel un poco en defensa. Gamaliel era uno de los fariseos que creían en Cristo realmente. Y digo, bueno, vamos a ver. Seamos prudentes, si esto es obra de Dios, no vamos a poder acabar con ella, hagamos lo que hagamos. Pero, y si es obra de hombre, se extinguirá por sí misma, que dejaros tranquilos. Entonces dijeron, venga, pues sí, los llamaron, le dijeron, les prohibimos que vuelvan a predicar en el nombre de Cristo Jesús, de ese Cristo Jesús que ustedes hablan, ¿vale? Les azotaron y dijeron a la calle, como vuelvan a hacer eso, los metemos presos otra vez. Y los azotaron y los echaron. Entonces, aquí es cuando se produce esta declaración. Cuando ellos salen felices, salen dichosos porque, bueno, nos han azotado por predicar a Cristo, gozosos, en el gozo del Espíritu, contentos de vernos despreciados. Que nuestra mayor dicha sea siempre la gloria del Señor, aunque nos machaquen, no importa. El que nos desprecie por ser cristianos, gloria a Dios, no tenemos que sentirnos mal por eso. Nos va a pasar, ¿eh? Nos va a pasar porque alrededor nuestro hay mucha gente que detesta a Cristo. Pues tranquilo, no pasa nada. Contentos, gozosos, porque eso es una señal de que le pertenecemos a Él, de que estamos en sus caminos, de que le seguimos a Él. Humildad exterior. Cuando hemos cometido algo que pueda sernos echado en cara, no debemos excusar nuestra culpa. Ni con rodeos, ni con mentiras, ni con gestos debemos dar lugar a pensar que no lo cometimos nosotros, aunque fuésemos acusados falsamente, mientras la gloria de Dios no sufra menoscabo, por supuesto. Se nos echa en cara un error nuestro que efectivamente lo hemos cometido. Pues sí, lo he cometido. Y si no lo he cometido, si no lo he cometido parcialmente, me callo. Y si no lo he cometido y me lo están echando en cara, con más razón me callo. Y ahí es donde todos saltamos y decimos, pero es que yo no hice eso. Es una cosa automática, ¿no? No sale del corazón. Pero ¿por qué me dice yo no hice nada? Yo no hice eso. Pero es que es automático, es que no podemos evitarlo, por lo menos yo no sé ustedes, a mí me sale automático. Automático, es que es el automático más automático de todos los que tengo yo instalados por dentro. Yo no hice eso, yo no hice eso, yo, no, no, no. Pues él dice, cuando les pase eso, calladito, calladito, que la verdad siempre va a salir. El Señor te cuida, el Señor te cuida. Hoy nos lo dijo en profecía, cómo Él nos cuidaba continuamente y permanentemente. Creamos en sus palabras. Coincide con la palabra. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo los cuido, los protejo, los defiendo. Los alimento. Es su palabra. Nos lo recordó bien profecía además. Gloria a Dios. La verdad siempre va a salir. La verdad siempre va a salir. Había un santo que inclusive le acusaron de un delito que él no había cometido. Y él se quedó callado. Y lo llevaron a juicio y él se quedó callado. Y lo juzgaron y se quedó callado. Y peor todavía, lo condenaron y se quedó callado. Y lo mandaron a la cárcel y se quedó callado. Por amor al Señor, por humildad, por su confianza en el Señor. Decía, Señor, tú sabes que yo no he hecho nada, tú sabes que yo no he hecho esto. Yo no me voy a defender, tú me defiendes si quieres. Pues no, pues lo condenaron y lo metieron en la cárcel. Y luego, como el Señor es justo y nos cuida y nos protege, se dieron cuenta que habían metido la pata, que no era él el culpable y lo soltaron, claro. San Vicente de Paúl, ni más ni menos. San Vicente de Paúl hizo eso. Lo obligaron a condenar calladito. Coincide con San Juan María Vianney. No te defiendas, aprende, es un aprendizaje. Por lo menos a mí me cuesta muchísimo, lo reconozco abiertamente. Esto me va a llevar a mí meses. Que cada vez que me digan, ¿por qué tú hiciste esto? Y yo me amarre por dentro y digo, no saltes, no saltes, Enrique, no saltes, cállate, cállate. Eso me va a costar un poquito, ¿eh? Y voy a tener que rezar mucho, decir, Señor, cuando a mí me acusen, que yo no salte, Señor, que yo no salte, Señor, por favor, te lo ruego, que yo no salte. Y me voy a tener que amarrar la lengua. Para no saltar cuando me digan que tú hiciste esto. A ver cómo me muerdo la lengua y me callo. Pero eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Es necesario. Es necesario para crecer en humildad. Tenemos que mordernos la lengua, callarnos y aguantar cualquier cosa que nos echen en cara. Cualquier cosa que nos echen en cara. Pero con nuestra confianza puesta en el Señor. No que que me digan lo que sea, sí, que me insulten como quieran, que yo paso de todo, soy un pasota, paso 3 kilos de todo. No, no, eso, hombre, vamos a ver, por confianza en el Señor, ¿vale? Por confianza en el Señor, porque el Señor es mi Señor, porque yo le entregué mi vida, porque Él dice que Él me defiende y me cuida, y yo lo creo, lo acepto y vivo de esa forma, confiando en Él, que Él me cuida todos los días y está conmigo, y que Él siempre va sobre mi vida, siempre va a ocurrir su justicia. Y aunque los hombres me acusen, me peguen, yo tranquilo, porque mi confianza está en Él. Y en esa línea, a medida que yo me calle y me aguante, mi humildad crece. Por último, la humildad exterior también está en practicar lo que más nos desagrada, lo que los demás no quieren hacer y complacernos en hacer lo que tenemos que hacer así no nos guste. En esto, quizás en la vida monástica hay unos ejemplos muy graciosos, ¿no? Porque en la vida monástica es que a los monjes los mandan, los ponen siempre a hacer lo que menos quieren y lo que menos les agrada y lo que menos pueden y lo que menos saben. Llega un monje y le dicen, ¿usted sabe de jardinería? Ni puñetera idea, por hablar claramente, ¿no? Pero nada de jardinería, nada de jardinería. ¿Usted sabe de flores, de frutos? ¿Sabe lo que es regar una mata? Yo en mi vida he regado una planta, no sé nada. Vale, de jardinero. Pero no, yo de jardinero, si yo no sé. De jardinero. Y el hombre en obediencia tiene que decir amén y tiene que... Y yo no sé cómo harán al principio los pobrecitos míos, pero es que es así. ¿Usted tiene habilidad para pa cortar tela y para coser? Yo ni idea, yo no he cortado una tela en mi vida, pero ¿usted tiene habilidad con las manos? Yo no, qué va, las cosas, desastre. Hacer los hábitos de los monjes, pero ¿cómo digo yo desastre? Si yo no cojo una tijera y destrozo todo, desastre. Venga, a la sastrería. Entonces, en cierta forma, por la santa obediencia, pues los ponen a hacer, justamente los llevan por este camino porque es el camino de la humildad. Porque es el camino para romper su orgullo. Y él nos dice aquí que debemos practicar lo que más nos desagrada. Yo he conocido monjes que dicen, pues a mí me gusta tanto comer con sal y comer sabroso, me gusta tanto comer porque tengo buen paladar, me disfruto los alimentos, que yo he decidido ya no ponerle sal a nada. Para crecer en humildad, pues ahora yo no le pongo sal. Y cuando si me tomo un café o una bebida, no le pongo azúcar. Por esto, por contradecirse a sí mismo, por hacerse violencia a sí mismo y crecer en humildad, y que no hacer lo que a ellos les gusta, como a ellos les gusta, cuando les gusta, no, no, eso, con eso tenemos que empezar a meternos en la cabeza que con ese esquema tenemos que romper. Si queremos seguir al Señor plenamente, si queremos vivir para Él y por Él, con esto es necesario romper. Hasta aquí es lo que hemos extraído nosotros de este Sermón del Santo Cura de Ars. Voy a citar muy brevemente algo que encontré esta mañana. El Señor me puso que buscara en una obra que se llama Meditaciones sobre la fe de Tadeusz Daxter, un sacerdote de la Europa del Este, contemporáneo nuestro. Él dice: es Él, el Señor, el que se acerca a nosotros, y al acercarse nos debilita más, ya sea física, psíquica o espiritualmente. Él al acercarse a nosotros, al entrar en nosotros, comienza un trabajo de debilitarnos, de echar abajo nuestras fortalezas personales. Y lo hace para poder habitar Él plenamente en nosotros. Porque nuestra debilidad, porque es nuestra debilidad la que da sitio a su poder. En realidad, nuestra fuerza no existe. Porque no es más que un don. Al ser un don es algo que viene de Él, es una gracia suya. Y desgraciadamente tenemos la tendencia de apropiarnos de nuestros dones y creerlos nuestros y manejarlos nosotros y ponerlos bajo nuestra voluntad, bajo nuestra fuerza, nuestra autoridad, nuestro dominio. Y por eso tienes que ser despojado. Tienes que ser despojado de esos dones, de esas fortalezas que tú tienes. Él entra y Él tiene que romper tus fortalezas porque si no, no puede reinar plenamente en ti. Entonces, esto es una necesidad. Recordar que el Santo Cura de Ars dice que es que si no tenemos humildad, es que estamos en la misma condición que si no tuviéramos bautismo. Y además estamos a merced del diablo cada vez que nos tiente. Para la gloria del Señor, hermano. Amén.